La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos, iniciamos Es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Por acá estarán pensando y seguramente querrán preguntarme cómo estoy yo después de la eliminación de River en Copa Libertadores de América, después del triunfo ante Palmeiras por 2-0 que no le sirvió, que termina siendo un resultado corto y que deposita Palmeiras en la final de la Copa Libertadores. Tengo dos sensaciones, la buena y la mala, como hincha y hasta como periodista. La buena, qué bien y qué orgulloso ser hincha de River, por lo que River jugó, porque le ganó a Palmeiras en Brasil, porque le ganó por 2-0, porque le pasó por encima futbolísticamente, porque hizo dos, pero podría haber hecho 3 o 4. Es verdad, quedó eliminado. Es verdad, Palmeiras festeja. Es verdad, Palmeiras está en la final. Por supuesto, reconozco lo que hizo el conjunto paulista. Pero también es cierto que River demostró futbolísticamente ser más que este equipo. Pese a que perdió 3-0 la ida. Sí, pese a que perdió 3-0 la ida, que fue un resultado muy amplio por la diferencia futbolística, cuando River por 25, 28 minutos fue superior y muy superior a Palmeiras. Claro, no concretó. Y lo terminó pagando muy caro con algunos errores individuales. En el balance River fue más que Palmeiras. Pero Palmeiras termina yendo a la final y es el que festeja. Perfecto, bien. Bien por el conjunto brasileño. Pero futbolísticamente, una serie que River venía golpeado, había quedado fuera de la final de la Copa Diego Armando Maradona, demostró que tiene carácter y que tiene fútbol. Que tiene carácter y que tiene fútbol con ese 2-0. Independientemente que no le alcanza. Pero jugó al fútbol y jugó bien. Y lo superó de comienzo a fin al rival. Sí, de comienzo a fin lo superó al rival. Y hasta con 10 hombres fue más que Palmeiras, que tenía 11 y tiene por no decir otra palabra, un susto terrible. Un susto terrible lo de Palmeiras. Una sola situación clara, que hasta tengo dudas si no estaba adelantado, en un mano a mano, minuto 8, que saca muy bien Armani abajo. O sea, lo de River fue realmente estupendo. Muy buen partido del equipo de Marcelo Gallardo. Se va de la competición, pero se va demostrando ser superior al equipo que va a jugar la final, después de 180 minutos. Se va de la competición, pero demuestra tener argumentos anímicos para remontar una serie que era cuesta arriba, que era muy difícil. Yo les dije a ustedes ayer, si van a apostar, apuesten por Palmeiras, no por River, que pase a la final. Pero también les dije la semana pasada, esto no está definido, esto no está cerrado, y no estaba cerrado. Por eso que uno se siente orgulloso por eso, independientemente de que no se pudo ganar el torneo. Pero River ha ganado mucho, con Gallardo 2 Copas Libertadores, 1 Copa Sudamericana, 2 Recopas Sudamericanas, Copas Argentinas, 3 Copas Argentinas, y alguna copa más por ahí, como la Supercopa Argentina, que le ganó aquella final a Boca, a Mendoza, que tanto se habló. Es decir, ganó muchos títulos. ¿Podría haber ganado más? Sí. No ganó demasiado después que ganó en Madrid. Sí, ganó 2. Una Copa Argentina y una Recopa. Pero es difícil ganar. Hay rivales. Y River tiene un plantel con algunas limitaciones que no ha vendido, ha transferido, ha dejado ir a muchos jugadores. Y en los últimos 3 mercados de pases solamente incorporó un futbolista, Pablo Díaz. En los últimos 2, ninguno. Ahora, esa es la sensación que uno ve y que uno siente como periodista desde el aspecto futbolístico y como hincha lo que River demostró. Porque en Brasil siempre es difícil jugar. Ojo, la historia dice que cualquier equipo del mundo, especialmente Sudamérica, que son los que más viajan, ¿no? Y argentino, que no es la excepción, van a jugar a Brasil, y la mayoría son boleta, la mayoría pierden. Y después está la otra sensación, la sensación de injusticia. A mí no me gusta estar llorando por el tema arbitral, pero lo de ayer fue obvio, fue muy claro, que había un mensaje que Palmeiras tenía que estar en la final. ¿Dónde nació? En Semene, que el brasileño que maneja los árbitros en Conmebol, puede ser. En Bolsonaro, el presidente de Brasil, hincha de Palmeiras, que dijo la final Brasil-Palmeiras-Santos en el Maracaná, puede ser. podía permitir el fútbol brasileño que la final de Copa Libertadores la jugaran River y Boca en el Maracaná? No iban a permitir que dos equipos de Argentina jugaran en el Maracaná la final de Libertadores. Y no se lo permitieron, porque a River lo robaron, a River le metió la mano. Eso no puede haber dos opiniones. Por la cantidad de situaciones que se dieron en el partido, arbitrales, entre el VAR y el árbitro, a favor de Palmeiras o en contra de River. Tres penales. Dos penales que se sancionan y después se da marcha atrás, consecuencia del VAR. Un penal del arquero que le da un puñetazo a Pablo Díaz que no se sanciona, no se cobra, el VAR no lo ve. Cuando quiere el VAR ve cosas, cuando no quiere no ve. En una de esas jugadas, por ejemplo, y no quiero entrar en detalle en cada de las jugadas, ni llorar de qué esto, qué el otro, pero una de las jugadas, Borré está en posición adelantada. Pero, ¿cómo le llega la pelota a Borré? No queda claro si se la pasa a Enzo Pérez o si se la pasa un futbolista de Palmeiras. Si la pasa a Enzo Pérez, está adelantado. Si la pasa uno de Palmeiras, no está adelantado porque se la pasa a un rival. Por lo tanto, no queda claro porque es como un rebote. No hay claridad en esa jugada. Y dice la regla o el mensaje que para que se revierta una situación tiene que haber algo obvio, claro y manifiesto. Y no es obvio, claro y manifiesta la situación de esa jugada, como para haber anulado el gol de Montiel en ese caso. Entonces hubo desde arriba un mensaje: Palmeiras tiene que estar en la final. Y no pensaban que River le iba a pasar por encima de la manera que le pasó futbolísticamente. La expulsión de Rojas. Es una, dos jugadores forcejean, luchan por una pelota. No es una falta para mostrarle segunda amarilla y dejar a River con 10. No lo era. Y qué raro que cuando Alan Empereu cometa una falta en el área, el árbitro no lo amonesta al futbolista de Palmeiras. No lo amonesta. Y era segunda amarilla y se quedaba con 10 Palmeiras. Que cuando Borré protesta. Y cuando le termina mostrando la amarilla Borré. Acá el VAR termina siendo una herramienta importante del fútbol. Pero el VAR no termina con la corrupción. Y el fútbol sudamericano está manejado por corruptos dirigentes. Que voy a decir lo siguiente, ojo, a River muchas veces lo han beneficiado. Yo no tengo problema de decirlo. Sí, lo han beneficiado con cuestiones arbitrales y cuestiones del VAR. Ayer lo perjudicaron. Lo perjudicaron, así de simple. No tengo ninguna duda que así fue. Que no podía llegar a la final de Copa Libertadores. Que tenía que ser Palmeiras el finalista de Copa Libertadores. Aunque después de toda esta serie, termina siendo más el conjunto argentino. No tengo ninguna duda. Ayer le metieron la mano. Habrá sido presidente de la Conmebol, el presidente de la Comisión Arbitral, o habrá sido el presidente de Brasil, o vaya a saber quién. Ayer al River le metieron la mano. Tres penales. Un gol anulado. Una tarjeta roja. ¿Qué más? ¿Qué más se puede decir? Pero ya está. Acá se cierra la página. Continúa el corrupto fútbol de Sudamérica, que es así lamentablemente. Hay mucha corrupción que Alejandro Domínguez no logra controlar o les parte de todo esto, el presidente de la Conmebol. Y bueno, Palmeiras jugará la final contra Santos o contra Boca y veremos quién es el finalista de la Copa Libertadores de América. Que se cuide Boca. Que se cuide Boca porque también le pueden perfectamente meter la mano como se la metió en el River en el día de ayer. Sí, porque quieren una final brasileña. Porque Maracaná y Brasil quieren una final entre dos equipos de Brasil. Así que todo es posible. Todo es posible. Igual me voy con un River que más allá que no gana en la Libertadores, no deja de ser un equipo súper competitivo. Juega el fútbol como muy pocos, como muy pocos. Se agranda en las difíciles, sabe jugar finales, sabe jugar partidos decisivos. Y aunque no refuerza el plantel, aunque apuesta a jóvenes, aunque entró Girotti como una solución ofensiva en la recta final, que Girotti tiene 5 partidos en primera división, o sea, es un equipo con jugadores que muchos de ellos darán un paso al costado, algunos serán transferidos, pero que se ha ido desmantelando con la salida de Prato, de Escoco, de Juanfer Quintero, de Palacio y Martínez Cuarta, y se va uno, y se va otro, se va otro, se va otro. Y se va. Por diferentes razones, las económicas fundamentalmente. y River, producto de que no tiene una economía tan fuerte por diferentes razones, no se reforzó. Pero no importa, apostó lo que tenía y con lo que tenía le alcanzó para competir de gran manera. Y se va con los ojos arriba, orgulloso de lo que demostró en la cancha. Por eso esas sensaciones. Cuando en Copa América hubo que llevar a Brasil a ser campeón de Copa América, se lo llevó. Y Brasil fue superior a muchos rivales, pero tuvo sus problemas. Y cuando hubo que meter la mano para eliminar a Argentina en aquel partido, que seguramente Brasil quizá lo ganaba igual, fue absurdo, fue exagerado, fue bochornoso el tema arbitral y se lo perjudicó. Brasil hace sus trabajos también, hace sus deberes, hace sus manejos políticos para que sus selecciones y o equipos lleguen a las finales y ganen campeonatos. Algo, lamentablemente, que es el ABC en Sudamérica. Algo que el que da el primer paso y sabe manejarse en esos sitios, en esos lugares, el que le llega a los árbitros, el que sabe levantar el teléfono, el que sabe mandar el mensaje, termina arrancando con ventaja. Y los brasileños en eso llevan la delantera. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Hoy comienza a jugarse la Supercopa Española. Este torneo que antes reunía al campeón de la Copa del Rey con el campeón de la Liga Española. Bueno, por cuestión dinero, por cuestión recaudación, marketing y especialmente para tener siempre un Barcelona-Real Madrid, o por lo menos en la mayoría de los casos, el torneo se amplió de 2 a 4 equipos. Entonces juegan el primero y el segundo de la última edición de la Liga Española y los 2 finalistas de la Copa del Rey. Por eso juega Real Madrid, último campeón de España, Barcelona, segundo en España, en la última liga, y los 2 finalistas de la Copa del Rey, que son Atlético Bilbao y Real Sociedad. Por cierto, una Copa del Rey que nunca se jugó la final, porque querían jugarla con público. Por lo que generaba para Real Sociedad y para Atlético Bilbao jugar la final y hasta la posibilidad de un título. No quieren jugar a puertas cerradas. Pero ya estamos corriendo la nueva edición de la Copa del Rey y la final del torneo pasado no se ha jugado. No se ha jugado, no sé cuándo la van a jugar. Pero bueno, esa es otra historia. Un torneo que no tiene la importancia de una Champions, ni de una Liga, ni tampoco la importancia de una Copa del Rey. Pero es un título. Y es importante. Hoy comienza Real Sociedad ante Barcelona y mañana Atlético Bilbao contra el Real Madrid. El domingo los 2 ganadores juegan la final del campeonato. Todo hace suponer, si se da la lógica, que la final la van a jugar Barcelona-Real Madrid. Tendrían que jugarla, son favoritos en sus respectivos partidos. Y es ahí donde el torneo toma cierta importancia. Donde el torneo va a tomar otra magnitud en caso de que ambos jueguen la final. ¿Por qué? Primero, Barcelona es favorito y a ganar frente a la Real Sociedad, frente al equipo de Alguacil y Manuel Alguacil, que es un conjunto competitivo, la Real Sociedad, es un equipo que no es fácil y que compite ahí en zona de Europa League, tratando de acercarse a Champions, 7º, 8º, 6º lugar, 5º lugar, por ahí donde está comúnmente metido en zona europea, lo que se llama en la Liga Española, zona de Europa League, tratando de poder llegar a las competiciones. Hoy está metido casualmente en lo que sería la Europa League para la próxima edición. Y Atlético Bilbao, un equipo inferior en ese sentido, hoy está en la mitad de tabla, 11º. Entonces uno ve a Barcelona y el Real Madrid como favoritos a ganar dichos partidos y a su vez llegar a la gran final. Ahora, el que gane la final va a ganar mucho crédito. ¿Por qué? Porque para Ronald Koeman, de ganar el torneo y ganar una final al Real Madrid, estaría ganando su primer título con el Barcelona. Y tiene mucho más mérito, mucho más crédito ganar una final al Real Madrid que ganar una final al Atlético Bilbao. Por lo tanto, si Koeman se queda con este campeonato, es empezar con el pie derecho y ganar crédito. Por lo menos para que continúe en esta temporada sin inconvenientes y la culmine sin problemas. Después será el balance de cómo le fue en Champions y cómo le fue en Liga. Un equipo que ha mejorado y que ahora vamos a hablar del aspecto futbolístico de este Barcelona. Ahora, para Zidane y para el Real Madrid, que viene a los tumbos, que tiene un partido bueno, un segundo bueno, un tercero malo, que cuando enfrenta a rivales débiles pierde puntos, como le pasó este fin de semana jugando mal ante los Osasuna, y después cuando llegan los partidos importantes el equipo aparece. Un conjunto que sabe jugar finales, pero que en el transcurrir de una liga española pierde puntos, que hoy lo van dejando a 4 del Atlético Madrid en la liga española, y con 2 partidos más que el conjunto colchonero, lo cual hasta le complicaría sus opciones de título si el Atlético gana esos 2 partidos pendientes, sacando una ventaja de 10 puntos. Por eso que no termina siendo todo regular este Real Madrid. Pero el hecho que se potencie en partidos claves, como le pasó en Champions, que ganó los partidos que tenía que ganar en esa recta final y se metió en los octavos de final, o en la Liga donde le ganó al Atlético Madrid o donde le ganó al Barcelona, esos partidos potencian a Zidane y a su plantel, porque el equipo se agranda en finales, se agranda en partidos claves, y hoy y mañana frente al Bilbao tiene un partido que es final, porque si lo gana está en la definición del campeonato, si lo pierde queda eliminado. Pareciera que el equipo, que no tiene tantas ideas futbolísticas basadas en lo que transmite el técnico, sí tiene recursos anímicos que potencia cuando juega un partido decisivo. Por lo tanto, si Madrid se queda con este campeonato, será otra coronación para Zidane, será otro título para Zidane. Y nos guste o no nos guste, Zidane ha ganado muchos títulos y estaría consiguiendo uno más, y mucho más si se lo consigue frente a este Barcelona. Por eso que el torneo no tiene la importancia, la magnitud de otros, pero va a tener mucho crédito, y ambos técnicos necesitan ganar esos puntos, esos créditos, ese reconocimiento. Porque no es que lo de Zidane es espectacular, siempre hay cuestionamientos, y lógico, producto de sus resultados, esos cuestionamientos. Pero sería, se cuestiona, pero a la hora de ganar, gana títulos, sería la respuesta de Zidane. Y ya hablamos lo de Ronald Koeman. Barcelona mejoró futbolísticamente. Barcelona ha cambiado de esa idea inicial de un 4-2-3-1, donde tenía 2 contenciones, donde tenía 3 hombres por delante de ellos y un punta, que el punta era Griezmann, que Messi arrancaba desde atrás, que aparecían 2 hombres por fuera. Cambió el dibujo. Encontró en Pedri un generador de fútbol para que arranque desde atrás. Hoy juega con un 4-3-3. Y ese 4-3-3 le da a Busquets como volante central retrasado. Es el hombre que recupera, que hace el trabajo que siempre supo hacer, con 2 socios, De Jong y Pedri. 2 socios que arrancan de atrás, que se desprenden, que meten pases, que transportan. Y Pedri, que es un conductor. Y encontramos, más allá de las diferencias lógicas, ¿no? Con las diferencias del caso que son muy marcadas, pero lo que está buscando, lo que tenía el Barcelona en su momento con Xavi y con Iniesta. O sea, De Jong hace un poco el trabajo de Xavi y el propio Pedri hace el trabajo de Iniesta. De esa conducción, de ese transporte de atrás, de esa pelota limpia que le llega a los hombres de adelante. Uno por derecha, el otro por izquierda, como 2 interiores. Con Busquets como el volante más retrasado, que es el que hace el trabajo de recuperación, para que estos 2 generen. Luego Dembélé por un costado, Griezmann por el otro como extremos y Messi en punta, terminan definiendo. Griezmann en un puesto que no es el de él, por izquierda, pero que pareciera que se siente un poco más cómodo, buscando la diagonal y terminando como delantero. No juegan con un 9 de área, que no lo tienen. Tienen al danés, Braithwaite, pero que tampoco tienen nivel para ser 9 titular de este Barcelona. Hoy encontró Ronald Koeman con este nuevo panado un funcionamiento superior al anterior. Y por eso Barcelona, en el correr de la liga, ha encontrado mejores resultados. Se ha ido acomodando. Y hoy está a 3 puntos del Real Madrid. Sí, a 3 puntos. 37 contra 34. Siendo aparte un equipo que tiene más goles en el campeonato que el resto. Y cuando uno mira los últimos resultados, le ganó al Granada 4-0. Previo le había ganado a Bilbao 3-2. Previo al Huesca 1-0, ha empatado con el Eibar 1-1. Antes le había ganado al Valladolid 3-0. Había empatado con el Valencia 2-2. le ganó a la Real Sociedad 2-1 y previo al Levante por 1-0, lo cual hablamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partidos con 6 triunfos y 2 empates. Ha levantado futbolísticamente el Barcelona. Y no solamente ha levantado por este cambio de esquema, por este encontrar el equipo de parte de el técnico Ronald Koeman. A Messi se lo ve sonreír, a Messi se lo ve contento, a Messi se lo ve, no digo que está súper feliz ni que se vaya a quedar en el Barcelona, no, pero este Messi en este Barcelona reencontró un poco la idea del fútbol y se olvidó un poco del problema. Lo decíamos el otro día, fue cicatrizando la herida por lo que fue esa relación con Bartomeu, traumática, con un Bartomeu que se fue, cambió los aires, cambió el ambiente, y hoy Messi está tranquilo. No sé si va a seguir o no va a seguir. Mi sensación es que no va a seguir, que se va a ir. Pero sin embargo, por lo menos está disfrutando y jugando al fútbol. Y cuando Messi está tranquilo, juega al fútbol. Y cuando juega al fútbol, hace diferencias. Por algo es el goleador de la Liga. Entonces, a un esquema que Barcelona ha mejorado en lo futbolístico, que ha encontrado Koeman con este 4-3-3, lo importante de no atarse a un sistema, de estar abierto a cambiar cuando hay que cambiar. Entonces, encontró un equipo y Messi lo potencia. Claro que está, claro, lo vimos el fin de semana, con los goles que antes le pegaba y pasaba al lado del travesaño, hoy les pega y las clava en un ángulo. Hay confianza en uno mismo, hay una seguridad, hay un ambiente más positivo dentro de los compañeros y dentro de la cabeza de Lionel Messi. Por eso las cosas que antes no salían, ahora comienzan a salir. Me refiero antes en el comienzo de este campeonato. Entonces, todo eso hoy lo coloca a este Barcelona con una opción grandísima de ser finalista. Y hasta, ¿por qué no?, de ganar el campeonato. En un partido ante el Real Madrid que va a ser duro para los dos de jugarlo. Por supuesto, va a ser complicado para los dos. Pero eso lo hablaremos el viernes si es que los dos avanzan a la final. Hoy son los dos candidatos. Hoy saben que es un torneo menor, pero un torneo que necesitan. Ronald Koeman necesita ganar este campeonato para empezar a tener batallas ganadas, para decir, esta batalla la gané, para empezar a colgarse medallas, aunque sean pequeñas, no importa, pero tener algunos triunfos, de estos triunfos que se recuerdan. Y Zidane, lo que decíamos, esta situación ciclotímica, esta situación irregular de subidas y bajadas, de funcionamientos que no son los mejores, del equipo que tiene altibajos, comúnmente los tapa, los oculta y sus propias limitaciones como técnico con títulos. Ahora tiene la oportunidad. Oportunidad para los dos que necesitan esta copa. Habrá que ver quién la aprovecha mejor. No sea cosa que aparezca un Bilbao o que aparezca la Real Sociedad y den el batacazo y se queden con el campeonato. Es así y punto. Mucha gente nos ha enviado mensajes en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Voy a ponerme al día con los mensajes. Voy a empezar a ponerme al día, tengo muchos mensajes, resumirlos, pero hay temas interesantes que la gente me pregunta. Bueno, JP, esperando su crónica hoy en Es Así Punto del partidazo de River de ayer. Suerte, bendiciones, gracias. Bueno, ya hablé del partido de River, así que nos ponemos al día con JP. Muy bien. Abel Santiago, lamento lo de River, sin ver el, imagino, fue una montaña rusa para usted. Por el resultado, imagino, River hizo sus deberes, aunque por el resultado tuvo mala suerte. Estoy esperando su análisis con el estilo que le caracteriza de imparcialidad. Bueno, lo dijimos exactamente, ya comentamos al comienzo del programa. Gracias por su mensaje. Héctor, vamos River, esto es un robo, dice. Fue realmente un robo, fue lamentable lo que pasó en la cancha. Dice Piolín, ayer que mencionabas a Miguel Herrera, que por ser mexicano no le quisieron la selección chilena, y me acordé que hace algunas semanas decías que los centroamericanos no juegan en México. Bueno, pues así como miran en Sudamérica a los mexicanos, así miran en la Liga MX a Centroamérica, desafortunadamente por arriba del hombro. Saludos. Piolín, cuando hay jugadores de condiciones, cuando hay jugadores buenos, juegan. Yo no compro eso de que, y me voy al futbolista, me voy al futbolista, diferente el técnico. Y el técnico entiendo, yo le dije lo de Miguel Herrera muy claro, si fuese parte de la Comisión Directiva de Chile, no traigo a Miguel Herrera, por su nacionalidad, porque no está vinculado con Conmebol, porque no está vinculado. Me van a pasar facturas si le va mal, por eso. conociendo la capacidad que tiene Herrera. Ahora, el futbolista centroamericano, ha habido casos, y lo mencioné otro día, por ejemplo, este muchacho de Herediano Torres, no recuerdo el primer nombre, fue al América, Gerson Torres, fue a Necaxa, volvió a Costa Rica. Y no es que no fue. Está el arquero que fue a Pachuca también. Fue a Pachuca, fue suplente, volvió. Otro defensa hondureño, Maldonado, si mal no recuerdo, que fue a Pachuca también. No pasó nada. O sea, ojo, el futbolista centroamericano tiene que crecer como futbolista. Tiene que crecer. Acá no pasa por nacionalidad. Son pocos los futbolistas centroamericanos que se están destacando en el mundo. Son pocos. O sea, tiene que haber más formación, más mentalidad. Y el futbolista sudamericano, que no solo tiene que ser argentino o uruguayo, chileno, ecuatoriano, colombiano, rinde por encima del futbolista centroamericano. En general, hay excepciones. Está Keylor Navas, hay muchas excepciones. Está Campbell. Ahí tiene un caso. Campbell juega en México. Y si hace diferencia, juega. Puesto que no, se mira por encima del hombro cuando llama un dirigente, tengo un futbolista guatemalteco para Pachuca. ¿Guatemalteco? Claro, se lo mira por encima del hombro. Porque cuando un futbolista guatemalteco fue a México hizo diferencias. Es lógico. Pero tampoco ha hecho diferencia sacando el pescadito Ruiz en la MLS. O sea, le falta a Guatemala fortalecer la formación de sus jugadores. O sea, que no es solo por tema nacionalidad. Hay realidades. Iván dice, queriendo poder escuchar su voz los 5 días a la semana, nuevamente iré directamente al grano. Según su conocimiento, ¿quién fue el jugador quien hizo la primera chilena en un partido? Igual, y sé que puedo buscar esa información por internet, pero como usted sabe, no todo lo que uno lee en internet viene de un recurso fidedigno. No tengo respuesta, Iván. Tendría que hacer lo mismo que hace usted, ir al internet. Yo no soy un enfermo de ese tipo de información. A mí me gusta mucho el análisis, el presente. No soy un enfermo de saber quién hizo primero la chilena o de la estadística. Igual le podemos averiguar el dato. Igual como uno no vivió esa época, también uno tiene que recurrir a información, historiadores. Entonces capaz que no coinciden en lo mismo. Pero habrá que buscar el dato. Carlos, saludos. Terminando de escuchar su podcast de hoy y decirle que River tiene mis respetos como equipo. Lo que vi hoy fue algo increíble. Nunca se rindieron. Siempre llegaron y merecieron pasar a la final. Tienen mis respetos y la verdad son un equipo grande y cayeron como tal, con la frente en alto. Saludos desde Reno, Nevada. Gracias, Carlos. Le agradezco, muy amable por su mensaje. Y coincido, lo decíamos hoy casualmente en el segmento inicial del programa. Alguien que aquí no tengo el nombre porque tiene una cuenta FLXDACAT79. ¿Qué corrupción el VAR? No lo puedo creer, Pereira. No soy hincha de River, soy de Chivas. Pero me gusta la filosofía de River. No lo puedo creer. Estoy encabronado. Saludos, Pereira, del cartero de Tucson, Arizona. Te mando un abrazo. Jugaron un partidazo. River con muchos huevos. Grande River. Vamos Chivas, vamos River. Gracias. El saludo para usted. Muy bien, cartero. Acá lo moví donde no tenía que moverlo, el mensaje. Metí el dedito incorrecto. Acá está. Pero le agradezco por su mensaje. Giovanni, Boca Juniors, tu papá, jajaja. Ja, ja. Arriba Boca Juniors. Bye, bye. Dicen que son millonarios. Boca Juniors es tu papá, dice Giovanni. Bueno, está bien. Giovanni disfruta, por supuesto. Le digo dos cosas a Giovanni. Primero, gánenle a Santos. Y ganen la Copa Libertadores de América y después venga. Y segundo, no, Boca Juniors no es el papá, ¿eh? Si analizamos los últimos años, River le ganó la final de Copa Libertadores, le ganó la Copa Sudamericana, le ganó la otra Libertadores, le ganó 3 Libertadores seguidas, lo eliminó, más una Sudamericana 4, más la Supercopa Argentina 5, 5 enfrentamientos directos, victorias de River y derrotas de Boca. O sea, el papá no, gana el Libertadores y después hablamos. Vamos Pereira, vamos River, dice José Trujillo, gracias por su mensaje. ¿Quién más tenemos por aquí? Fernando. Hernán, ¿tú sabes cómo puedo mirar los partidos de River, pero con los narradores y analistas argentinos? No sé. Y lo que sé tampoco, hay unas cuestiones ahí raras por ahí que tendrá que averiguar por su lado. No puedo dar mucha información. José Mayorga, querido Hernán, ¿es el final del técnico Gallardo en River? creo que es hora de cambio, se merece ir a Europa. No es hora de cambio, se habla de cambio. ¿Por qué hay que cambiar? Si él quiere ir a Europa y su sueño es ir a Europa, perfecto. A Gallardo no le va a costar ir a Europa. Le va a costar tener equipos competitivos porque es de esperar que no va a ir a los mejores equipos europeos. Después está la cuestión del idioma. Hay muchas cuestiones ligadas a Europa que son complicadas. Ahora, ¿que tiene condiciones? No tengo ninguna duda que las tiene. No tengo ninguna duda. Donde en Europa compran futbolistas y le arman planteles. Y en una Argentina que le desarman planteles. Ahora, hablan de final de ciclo. ¿Por qué final de ciclo? Quedó fuera de la Copa Libertadores, punto y aparte. Seguirá, por lo menos hasta que termine el mandato de Donofrio, es decir, de aquí a fin de año. Chelo, ¿qué opinas de la aparente llegada de Reinaldo Rueda a la selección colombiana? Según medios chilenos, los jugadores de La Roja le pidieron que se quedara. José Luis. Bueno, ayer hablé sobre el tema, José Luis. Un técnico bueno, me gusta para Colombia, especialmente porque es colombiano, porque acá no hay mucho tiempo de improvisar. Acá hay que conseguir resultados inmediatos. Entonces, para eso es fundamental la llegada de Reinaldo Rueda. Que le hayan pedido los chilenos, los jugadores, puede ser. Desconozco. Igualmente, ya es un hecho. Que en Chile no lo quieren. Y que en Chile no va a seguir. J.C. Galvez. Felicidades Pereira por los 5 programas semanales y por un próspero año nuevo. Quería saber, usted como analista del fútbol, si hay algún libro que recomienda para aquellos que queremos expandir el conocimiento estratégico y analítico del fútbol. Creo que ayudaría mucho a apreciar y ver el fútbol con una óptica más clara. Gracias y saludos desde Roma. No tengo un libro puntual, yo he leído muchos libros. Yo lo que les recomiendo es, métase en internet, métase en YouTube, y busque, y porque hay libros y libros, hay libros que son muy rebuscados, libros que son muy básicos, entonces depende también su conocimiento, qué es lo que usted quiere aprender, qué es lo que usted necesita. Entonces, si usted va, por ejemplo, a YouTube, y ahí puede buscar charlas de Mourinho, charlas de Bielsa, charlas de Unai Emery, hay unos videos con unas conferencias de Unai Emery hablando de los movimientos, de los planteamientos, hay muchas cosas en YouTube, videos explicando, y hay otros técnicos también que hablan, técnicos que no tienen recorrido, que pueden tener los que mencioné, capaz que son técnicos desconocidos, pero muchos hasta encuentran en español, técnicos de la Liga Española de segunda, tercera división, que habla de cómo se para un equipo, cómo se defiende en un tiro de esquina, hay muchísima información. Digo, no tiene que comprar un libro, pero usted puede llegar a encontrar, porque quizás encuentra algo donde usted dice, es muy simple, esto lo conozco, me está explicando algo que para mí es el ABC, ya lo sé. O quizás todo lo contrario, le explican algo en un libro que es muy rebuscado. Entonces, lo mejor ir buscando videos que usted diga, sí, esto se adapta, perfecto, estoy aprendiendo esto. Después busca otro, y así se puede ir capacitando con el tiempo. Omar, feliz tarde. ¿Podría hablar de lo que pasó con Caruso Lombardi, ex técnico de Belgrano, que tuvo que renunciar gracias a la provisoria que le puso Chiqui, el impresentable Tapia? Me gustaría conocer su opinión sobre esto. Para pa'lante los 5 podcasts a la semana, cómo ayudan a relajar el día. Es así, punto. Qué bueno, me alegro, Omar, que ayudan a relajar el día. Y uno de los objetivos de los 5 podcasts, casualmente, es esto. Que usted tenga ante toda la semana la opción de escucharnos. Que usted diga todos los días, en tal horario, me siento, mientras trabajo, mientras hago lo siguiente, mientras, no sé, voy al baño, mientras me tiro en la piscina, mientras hago ejercicio, lo que sea, escucho el podcast. Así ya a los 5 días usted tiene esa rutina de escuchar nuestros comentarios. Nos escribe Ricardo. Dice, un saludo, este es un tema un poco delicado. Pareció a lo de Cavani. En México es muy común decir la palabra P-U-T-O. Desde niño la usamos. No para referirnos a la comunidad gay, sino más bien es una palabra muy común, como en lugar de decir qué mala onda. Decimos qué pu. O en lugar de decir dile a ese chavo o dile a esa persona, decimos dile a ese pu. Incluso sustituimos el nombre de la persona por esa palabra. El caso es que la FIFA quiere castigar a México en dado caso de seguir haciendo el grito en los estadios. ¿Qué opinas de esto, Hernán? Saludos. Ricardo, es muy bueno su tema, que acá lo hemos comentado. En la Argentina también pasa lo mismo y en todos lados pasa lo mismo. uno tiene un amigo, muy amigo de uno, y de repente logra algo muy bueno. Vamos a suponer que uno sale, no sé, viernes a la noche. Yo salía con mis amigos, iba a una discoteca, a un boliche, como decimos nosotros, y de repente, bueno, uno se volvía a las 4 de la mañana, otro volvía a las 5, y había uno que llegaba tarde y al otro día nos encontramos. ¿Qué hiciste? No, me levanté esta mina, o sea, conquistó una muchacha, vamos a traducir. Y uno enseguida, ¿qué le decía? ¿Qué hijo de P.U.T.? Uno le decía eso, pero se lo decía bien, como diciendo, carro, uno iba a se comprar un auto espectacular, una moto, lo que fuese. Mira lo que me compré. ¿Qué hijo de...? Y uno también lo insultaba, pero insultaba cariñosamente. O sea, no es una cuestión de denigrar, de insultar, de faltarle al respeto. Eso lo entiendo perfectamente. Eso lo entiendo perfectamente, que en México usted utilice eso. Lo entiendo porque pasa en Argentina, pasa en todos lados. Se insulta, pero bien, como diciendo, qué bárbaro lo que conseguiste. Hasta ahí estamos bien. Hasta ahí estamos bien. Hay coincidencia. Perfecto. Ahora. Los transportamos al fútbol. Todo un estadio. 10.000, 15.000, 30.000, 50.000 personas le gritan put al portero. No lo están diciendo como un halago. Qué bárbaro, portero rival, qué suerte que tenés que viniste hoy a visitarnos a nuestro estadio. Lo están haciendo para ofenderlo, para ofenderlo. Y en el fondo esa palabra es un insulto. Que entre nosotros, por una cuestión de confianza entre los amigos, la digamos, no quiere decir que la palabra es correcta. Porque yo a mis hijas no les digo eso. Porque a mi papá no le digo eso. Porque usted seguramente al profesor de la escuela no le dice eso. O a una persona que respeta, a un policía lo para por tráfico, no le dice qué po. No, para nada. Entonces también cuidamos. Lo decimos con el amigo. Perfecto, porque hay confianza y porque es una manera de comunicarnos. En vez de decir el nombre, ¿qué tal, Carlos? ¿Qué tal, pu? Es verdad. Pero ojo, que solo usamos en ese caso. Pero ya cuando estamos en un estadio con el portero rival, ¿por qué no lo hacemos con nuestro propio portero? No lo hacemos. Lo hacemos con el portero rival. Para molestarlo. ¿No es cierto? Pero estamos molestando con una palabra que al fin y al cabo agrede. Guste o no guste, agrede. Estamos insultando. ¿Y con qué derecho insultamos a una persona desconocida? Porque cuando usted está caminando por la calle y ve a una persona, por ejemplo, con un traje espectacular, espectacular, no va y dice, ¿qué hijo de...? Yo no lo hago, no se lo digo. El tipo me mata a trompadas. ¿No es cierto? Entonces, ojo a esa diferencia. Desde ahí es que no hay que confundir las cosas. Entonces, una cosa es la confianza con el amigo, pero ya cuando no hay confianza, no podemos entrar en esos insultos. Sea con quien fuese, con el que vende ropa, con el que vende carro, con el maestro, con el padre, con el hermano, o en este caso, con el futbolista. Porque el amigo nos permite que digamos eso. Nos permitió en algún momento. Y nosotros nos lo dicen a nosotros y lo hicimos nosotros a ellos. Nos lo permite por una cuestión de confianza y de comunicación. ¿Quién dice que el portero rival nos permite que le digamos put? Nadie. Absolutamente nadie. Nunca nos abrió la puerta de esa confianza. Hasta mañana. Es así y punto.